¿qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Muy buenos días, gracias por sintonizar el programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Esta mañana le saluda Daniel Quesada y en controles de Radio Colombia me acompaña Daniel Calvo, como todos los lunes a las 11 de la mañana en este espacio del Ministerio Público. Aunque podríamos creer que la tenencia de animales silvestres como mascotas es algo que cada vez ocurre menos, la realidad es otra. Sigue pasando en el país, ya sea alegando un asunto de costumbre o tradición, o bien como un negocio ilícito que también existe, los casos de especies silvestres domesticadas por personas siguen afectando la fauna costarricense. Esta actividad tiene efectos sumamente perjudiciales para la vida silvestre, pero también para el ser humano, para todas las personas. Y además puede ser la antesala para la comisión de una serie de delitos. Por eso vamos a analizar el tema con la ayuda de dos especialistas en la materia. Me acompaña Alejandro Alpizar Arrones, fiscal de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. Y también está con nosotros Shirley Ramírez Carvajal, bióloga de vida silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, a quienes le doy la bienvenida a los micrófonos de Colombia. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias por invitarme nuevamente.
Gracias por acompañarnos a ustedes. Y más adelante también vamos a contar con una intervención de un criterio experto en la materia, que es el médico veterinario del Hospital de Especies Menores y Silvestres de la Universidad Nacional, don Mauricio Jiménez. Así que le invitamos a quedarse en sintonía de Frecuencia MP. Así inicia nuestro programa de hoy.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Antes de entrar al tema del día, le recordamos que esta transmisión está disponible en Facebook Live, en la página Ministerio Público de Costa Rica o en la de Colombia Digital, y también hemos colocado un enlace en la cuenta de Twitter @FiscalíaCR, cuentas oficiales del Ministerio Público. Alejandro, empecemos por un punto medular en este tema, y es desde la legislación, ¿cómo se define qué es vida silvestre y las especies animales que entran en esta categorización?
La vida silvestre está clasificada en la Ley de Conservación de Vida Silvestre. La definición que nos da es todo aquel conjunto de animales que no necesite la intervención humana para sobrevivir son vida silvestre. En contraposición está la vida doméstica, que son los animales que normalmente tenemos en granjas, en la casa, lo que son realmente nuestras mascotas. La vida silvestre debe de estar en su ambiente natural, desarrollándose según su comportamiento y según sus instintos. Y así es como lo define la ley. Todos los animales entonces que quepan dentro de esta categoría, que sobreviven solos, sin la intervención humana, son vida silvestre. Esa es la definición legal.
Ahora bien, la actividad de domesticar animales silvestres, de sacarlos de su hábitat y tenerlos en nuestras casas o en sitios que no son los propios, ¿es un delito propiamente?
Hay varios fenómenos que entran en juego. Como tal, la tenencia de un animal silvestre en su casa, que usted lo tenga, no es un delito, es una contravención. No significa eso que esté permitido, todo lo contrario, está prohibido e igual tiene una sanción hacia aquellas personas que lo cometan. Pero para poder llegar a tener ese animal en mi casa, necesariamente lo tuve que sacar o alguien lo tuvo que sacar de su hábitat. Y eso constituye el delito de cacería. O si alguien me lo vendió, el delito de comercio. O si alguien lo introdujo desde otro país, desde fuera de nuestras fronteras a Costa Rica, el de importación. Entonces, la tenencia de vida silvestre, pese a ser una contravención, viene aparejada, viene asociada de muchas otras conductas, muchos otros fenómenos que sí son delictivos y que tienen sanciones mucho más graves, mucho más fuertes.
Shirley, desde su experiencia y el trabajo como bióloga en el MINAE, ¿sigue siendo común esta práctica en Costa Rica?
Desgraciadamente sí, no tanto como hace algunos años, ¿verdad? Sí se ha reducido bastante la cantidad de animales silvestres que se tienen en cautiverio, pero sigue siendo un fenómeno que está presente. En una comparación, por ejemplo, con otros países de la región, principalmente Centroamérica, sí tenemos, digamos, sí estamos mucho más evolucionados positivamente en cuanto a que sí tenemos muchísimo menos animales silvestres en cautiverio, y nuestra normativa también, al ser restrictiva, fuerte, hace que eso ocurra, pero sí todavía tenemos animales silvestres en cautiverio, principalmente algunas especies particulares como aves, algunos reptiles, tortugas y otras especies.
Usted antes del programa mencionaba un dato importante y es lo que ocurría en los años 90. ¿Cuál es esa realidad que se vivía a diferencia de la actual?
Sí, es bueno, en los 90 se había hecho un estudio científico, una encuesta nacional, donde se había determinado que el 25% de las familias costarricenses tenían al menos un animal silvestre en cautiverio. Fuera una lora, un perico, un mono, etcétera. Ya en la actualidad sabemos que ha disminuido, lo que pasa es que estamos en ese proceso de investigar exactamente cuánto ha disminuido. En ese momento se parecía muchísimo a lo que se tenía en otros países, por ejemplo, se compartían datos similares con Perú, con Nicaragua, con otros países de la región. Sin embargo, la diferencia que hemos tenido es que nosotros tenemos normativa muy, muy, muy fuerte, muy particular, y tenemos también un proceso de sensibilización y educación formal y no formal de muchos años. Eso ha provocado que la gente sea más sensible a nuestra vida silvestre y hace que haya muchísimo menos animales que en otros países de la región.
Usted lo mencionó brevemente, pero con los nombres con los que los conocemos, ¿cuáles son esas especies más afectadas en la actualidad?
Bueno, actualmente todavía tenemos un rezago con el tema de los pericos y las loras, ¿verdad? Principalmente alguna que otra lapa aparece por ahí, pero generalmente lo que se llaman los citácidos, ¿verdad? Loras, pericos y guacamayas o loapas. También tenemos ahora lo que son aves canoras y de plumaje, que ese sigue siendo un problema e inclusive hay bastante investigación al respecto, porque sí se tiene bastante problema especialmente en algunas zonas con aves canoras, jilgueros, setilleros, gallitos, y se ha dado un fenómeno que en los últimos años el tema de algunos tipos de reptiles y algunos artrópodos, principalmente algunas serpientes, boas y otras serpientes importadas, inclusive traídas de otros países que son exóticas para Costa Rica, que si se liberan pueden provocar problemas, y tortugas también, tortuguitas.
Alejandro, usted nos hablaba de cómo pues esta actividad puede generar una serie de delitos paralelos. ¿Se da un tráfico, un mercado negro en torno a especies silvestres en el país?
Claro. En Costa Rica sí hay una fuerte actividad de comercio de vida silvestre. Es muy frecuente que las autoridades policiales detengan personas que traten de sacar especies por el Aeropuerto Internacional Juan Santa María en maletas de mano, en contenedores que no son aptos para el transporte de este tipo de vida silvestre. También hay tráfico interno, muchas personas a través de redes sociales o otros medios de comunicación privados se ponen en contacto y trasiegan entre ellos especies de vida silvestre como las que ha indicado la licenciada Shirley. Nosotros investigamos todas esas actividades. El OIJ se realiza investigaciones muy serias, muy profundas, para desarticular todo lo que es la organización que está detrás de este comercio de vida silvestre, así como los delitos asociados. Aparte de los que ya te indiqué, también nosotros estamos poniendo la mira en lo que son organizaciones criminales. Pues el tráfico, el comercio de vida silvestre también te da pie a otros delitos que son más asociados normalmente a cárteles que acostumbradamente les decimos que son narcotraficantes o que son, eso es lo que asociamos como crimen organizado. Pero perfectamente, el comercio de vida silvestre te permite lavar activos, te permite legitimar capitales, y también es una forma de distraer dinero mediante actividades que hasta ahora le estamos poniendo atención como una actividad criminal importante y a la cual no debemos cerrar los ojos. Pues históricamente nos abocamos al tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas, y por eso estas organizaciones están migrando a centrar su negocio en vida silvestre con unos excelentísimos réditos, por lo que se hace muy lucrativo, muy muy buscado para estas organizaciones.
Y estamos hablando que de una contravención de la simple tenencia del animal, que no deja de ser grave, pues se generan figuras delictivas muy, muy, muy graves.
Podríamos dar el salto a delincuencia transnacional, ¿verdad? Entonces, donde hay personas que desde Alemania, desde China o desde cualquier otra localidad contratan a personas locales en Costa Rica para que les remitan especies autóctonas, que son las que son más valiosas, tienen un altísimo valor en el mercado negro, pues únicamente se consiguen en Costa Rica. Entonces ellos las comercian para tener en sus colecciones privadas.
Shirley, en términos generales, ¿qué efectos puede tener en los animales el tema de ser sacados de su hábitat e introducirles en otro que no es el propio y en el que se desenvuelven?
El tema es muy complejo porque los animales silvestres han evolucionado durante miles de años para expresar y poder vivir libres. Cuando nosotros los ponemos en una jaula, por más grande que sea la jaula, sigue siendo jaula, no pueden expresar sus comportamientos naturales. ¿Qué va a provocar eso? Bueno, eso va a provocar que el animal esté en estrés constante. Ese estrés constante, por ejemplo, en el caso de los cetáceos, se manifiesta de maneras que la gente piensa que es hasta vacilón, porque son animales que hacen sonidos, que están constantemente haciendo sonidos, imitando sonidos humanos inclusive. Son animales que comienzan a, inicialmente, después pasan a comer un montón, que son esas, las famosas loras que comen y comen y comen y comen, o las también loras que todo lo que se le pone en la jaula lo destruyen. Todos esos son manifestaciones de estrés. ¿Por qué? Porque en la naturaleza los animales pasan entre el 50 y el 70% del día en búsqueda de comida. En cautiverio ese tema está cheque, está listo, ¿verdad? No tienen que gastar tiempo en eso. Entonces, sí, igual que una persona que no tiene nada que hacer, comienzan a aburrirse y comienzan a tratar de gastar ese tiempo que inicialmente gastarían en la naturaleza, volando, buscando, compartiendo, socializando. Por ejemplo, en el caso de las loras y los pericos, que son animales completos y absolutamente sociales, tienen una pareja de por vida y tienen grupos familiares que se conocen, que se saben quiénes son quiénes, e inclusive se dice que estas familias tienen algunos sonidos que podríamos casi clasificarlos como dialectos que conocen entre ellos. Entonces, eso jamás va a poder ser dado en cautiverio. Por lo tanto, estos animales comienzan a manifestar, igual que las personas, ya los comportamientos a nivel fisiológico. Pasa de parte del comportamiento, pasa de la parte, por decirlo de alguna manera, psicológica, a la parte ya física. Entonces ya comienzan a tener problemas de salud, ya directamente relacionados con, por ejemplo, problemas a nivel de estrés, de depresión. Inclusive hemos encontrado animales que tienen síntomas de diabetes y otras cosas.
Bien, respecto a este interesante tema vamos a hablar al regreso de la pausa. Vamos a desconectarnos por unos segundos y al volver estamos de vuelta en Frecuencia MP.
PESAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
11 y 14 de la mañana, usted sintoniza Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público, hoy con la compañía del fiscal ambiental Alejandro Alpizar y de la bióloga del MINAE, Shirley Ramírez, con quienes conversamos acerca de la tenencia de especies silvestres, la domesticación, la mascotización de este tipo de animales. Shirley, para ahondar en el tema de los efectos, este estrés, estos cambios en su comportamiento termina afectando a nivel de salud. ¿Cuáles son esas consecuencias que pueden tener los animales?
Es muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de lo que es bienestar para un animal doméstico, es muy claro porque los animales domésticos han tenido 5.000, 7.000, 8.000 años de coevolución y selección artificial con los humanos. Nos gustaban los perros, entonces teníamos un lobo y comenzamos a buscar ciertas características, hicimos una selección artificial y tenemos ahora perritos que nos aman, que quieren estar con nosotros. Eso no ha pasado con los animales silvestres. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, esas manifestaciones de esos comportamientos naturales están ahí de manera instintiva. No han sido, digámoslo así, seleccionados. Entonces, ese estrés que les ocasiona provoca entonces estos daños fisiológicos y comienza a manifestarse inclusive con comportamientos aberrantes, que son comportamientos, por ejemplo, de animales que comienzan a acicalarse, es como, como tocarse o limpiarse las plumas tanto que comienzan a arrancarse las plumas. Otros en otros casos comienzan con lo que se llaman estereotipías, que son comportamientos repetitivos que solo cuando uno los ve detenidamente puede ver que el pajarito brinca siempre de una jaula de, en la misma, en el mismo, como en el mismo patrón. ¿Por qué? Porque son estos comportamientos que ya están manifestando ya el estrés de esa, de esa, de esa frustración que les ocasiona el cautiverio.
En el caso de felinos, que a veces lo hemos visto, los que caminan de forma repetitiva en círculos.
Exactamente, ese es un tema peor aún en el caso de los felinos, porque los felinos, puede un felino grande, por ejemplo un puma, un jaguar, pueden caminar más de 50 kilómetros en una noche buscando comida. Y eso hace que al estar en una jaula reducida, esos comportamientos, esa necesidad de ejercicio que requieren, porque los, en la naturaleza es vaciloncísimo, porque los animales no son gorditos. En cautiverio los animales son gorditos, pero en libertad no, porque tienen que gastar esa energía buscando su propio alimento. Entonces, esos comportamientos de estereotipía, de movimientos repetitivos, constantes, y ya que se van transformando en autoagresión, es ahí donde ya nosotros vemos que tienen... O, por ejemplo, otro comportamiento muy interesante es que duermen todo el día, que también es como el otro extremo, ¿verdad? Estoy tan aburrido que no tengo ninguna emoción, pues estoy aquí encerrado en cuatro paredes, en la jaula, y entonces el animal pasa todo el día durmiendo, ¿verdad? Que realmente es una manifestación también de estrés.
Alejandro, hace dos semanas se dio el caso que se conoció en medios de comunicación de dos jaguares, dos hembras que fueron ubicadas en Río Cuarto de Alajuela. Sabemos que, pues, por estar el caso en investigación, no se puede profundizar mucho en detalles propios de la causa que se tramita, pero sí es importante conocer en qué consiste este caso y por qué es que se interviene.
Efectivamente, eso se dio hace unas tres semanas aproximadamente, lo que fue la recuperación de los dos jaguares. Este caso inició por una denuncia del MINAE, donde indicó que tenían muy fuertes sospechas de que un sitio que estuvo autorizado, un sitio de manejo, que tuvo en algún tiempo autorización del MINAE para funcionar, ellos reportaron que se dio el nacimiento de un jaguar en cautiverio, de dos individuos que ya ellos tenían. Sin embargo, los indicios indicaban que no había realmente una relación de filiación entre estos individuos por una serie de comportamientos que se evidenciaba al ponerle atención a estos animales. Entonces se inició la investigación para determinar si realmente esto era cierto o no, de que hay una relación de filiación, pues al ser un centro de manejo que en su momento tuvo permiso, uno de los requisitos es que cuente con un regente que tenga que estarle dando informes periódicamente al MINAE sobre el estado de los animales, su cuidado y por demás. Y esa persona tiene fe pública. Esos informes que presenta tiene fe pública, por lo que se reputa verdadero, salvo que alguna prueba desacredite eso que se indicó. Entonces, esta persona, este regente, informó al MINAE que este felino nació en cautiverio. Pese a que tenemos muchos indicios que desacreditan esa versión. Entonces, este hecho podría calificar como el delito de falsedad ideológica, y ese es el que inicialmente da pie a la investigación. Sin embargo, el Ministerio Público va a investigar todas las circunstancias en las cuales media todo este fenómeno, de ser cierto que no haya una relación de filiación entre estos animales.
Como adelanté al inicio del programa, queremos sumar el criterio de... un médico veterinario, don Mauricio Jiménez, de la Universidad Nacional, quien además fue el encargado o uno de los encargados de la valoración inicial de estos animales. Nos comentaba fuera del programa que lograron ubicar algunas masas en uno de estos animales que pueden ser tumores. Sin embargo, él nos amplía respecto a ese tipo de hallazgos que ubicaron luego de esa valoración de estos jaguares.
También presentaba un cuadro que nosotros llamamos fotofobia, que podría venir muy unido a cambios a nivel del ojo, es decir, de la visión del animal, los cuales tienen también que valorarse a futuro, igual que realizar algunas radiografías de tórax más profundas y hacer una valoración completa con radiografía de todo lo que son las articulaciones, ya que a la palpación se presentan algunos cambios que nosotros los realizamos ante la movilización de las articulaciones, pero solamente se pueden constatar principalmente si nosotros realizamos radiografías u otras técnicas para verificar los cambios que pueden haber a ese nivel.
Shirley, teniendo en cuenta que no podemos profundizar en un caso que está en investigación, a partir de una situación como esta, ¿queda alguna posibilidad de que los animales puedan regresar a su hábitat natural y tener una vida normal?
Bueno, esa es una pregunta, la pregunta del millón de dólares. Es muy interesante porque el cautiverio hace que los animales pierdan esas posibilidades muy fácilmente. Con solo el hecho de que un animal esté muy acostumbrado a las personas, al ponerlo yo en libertad, y se acostumbra a estar cerca de las personas, puede hacer que el animal se ponga en riesgo. Los animales silvestres tienen un miedo innato hacia las personas. Uno no se acerca a ellos naturalmente, a menos que estén ya un poquito cambiando sus comportamientos. Todavía yo creo que es muy, muy rápido decirlo, ¿verdad? Hay que hacer una valoración. Cada animal que se decomisa tiene que, según lo que está establecido en la norma, la técnica y la ciencia, tiene que ser evaluado técnicamente. Se hacen evaluaciones del comportamiento del animal, se hacen evaluaciones físicas y médicas para determinar si tiene todos los check para poder ser realmente un candidato a liberar. Una vez que ya pasa eso, se inicia un proceso de readaptación y rehabilitación. En el caso, por ejemplo, de los animales carnívoros, se les ofrece presa viva, a ver si ellos saben por instinto matar al animal, si saben hacerlo bien, etcétera. Pero es un proceso que puede tardar varios meses, inclusive años para algunos gatos. Entonces, todavía yo pienso que hasta que la primera parte, lo más importante es la salud física del animal. Como decía el doctor Jiménez, por lo menos uno de los gatos tiene algunos temas complicados en cuanto a su salud, y como no se tenía como todo un expediente veterinario y no se conocía todo el manejo de los animales, hay muchas cosas que todavía se tienen que investigar más. Entonces, yo creo que todavía no estamos ante un sí o un no, estamos ante un proceso de valoración técnico-científica.
Estamos llegando a la parte final del programa y nos quedan pocos minutos, y hay un tema que quiero que toquemos a modo de conclusión, Shirley, y es a nivel del ecosistema, ¿qué daños se dan al sacar a un animal silvestre de ese espacio en el que naturalmente habita?
Es interesantísimo porque en la naturaleza todo es como una gran red donde cada animal tiene una función ecológica fundamental, y los humanos, nosotros dependemos de esa red. Por ejemplo, los servicios ecosistémicos, agua, oxígeno, en general todo lo que nos produce en la naturaleza. Cuando yo tomo un animal de ahí, estoy rompiendo, por decirlo de alguna manera, debilitando esa red invisible que une a los animales, y entonces la función ecológica del animal ya no la va a poder desarrollar. Ese es un tema muy complicado, porque entonces al reducir la calidad de este ecosistema en el que nosotros los humanos también dependemos, vamos a tener entonces efectos que tal vez no los veamos al momento, pero a mediano y a largo plazo vamos a comenzar a tener esos efectos que van a tener consecuencias también en el bienestar de las personas. Entonces se reduce la calidad de vida de las personas también.
Alejandro, también como cierre al tema de hoy, ¿cuál es el mensaje para la ciudadanía después de conocer esta realidad y saber que lamentablemente se sigue sacando especies de sus hábitats?
Como principal mensaje es recordar a la ciudadanía, todo lo que es la fauna silvestre son bienes de dominio público. ¿Qué significa eso? Que nos pertenece a todos los que estamos en Costa Rica. Todos y cada uno de nosotros somos los dueños de esos animales y tenemos el derecho de que estén en condiciones de libertad en su hábitat respectivo. Por lo que cuando una persona saca a un individuo, el afectado también soy yo, porque mi derecho no puede ser ejercido si alguien tiene en cautiverio un animal sin tener el cuidado respectivo ni el control estatal, que para eso es el permiso que da el SINAC. Por lo tanto, cuando nos enteremos de alguna actividad de estas, tengamos ese cambio de mentalidad de que no es simplemente qué bonito se ve el animal en la jaula, está cantando debe estar feliz, está comiendo debe estar feliz. Partimos de suposiciones que no tienen un respaldo científico, que no tienen un respaldo técnico, y cerramos los ojos y nos mutilamos nosotros mismos nuestro derecho a que estén en condiciones naturales, por lo que debemos de alertar a las autoridades cuando nos enteremos de estas situaciones.
Así es. Bien, se nos agotó el tiempo. Gracias, Shirley. Gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros en Frecuencia MP. También a la distancia el agradecimiento para don Mauricio Jiménez, veterinario, que también nos colaboró con parte de su criterio en esta edición de Frecuencia MP. Recuerde que nos encontramos todos los lunes a las 11 de la mañana en los 98.7 FM de Radio Colombia. Buen día.
¿Pueden las personas migrantes o refugiadas con o sin documentos solicitar los servicios del Poder Judicial?
Sí, están en todo su derecho de solicitar los servicios del Poder Judicial aunque no tengan documentos de identificación o estén vencidos.
Estas personas serán atendidas por el Poder Judicial indistintamente de su condición migratoria y le corresponderá al personal judicial verificar la identidad de esas personas por otros medios.
Para mayor información, comuníquese a la línea gratuita del Poder Judicial 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.